Sí, y no te lo voy a contar yo, sino que hablamos con la gente que sabe respecto de este tema y este hallazgo que se dio en Miramar en las últimas semanas sobre un fósil de un vampiro gigante en una cueva. El fósil obviamente ya fue trasladado al museo de Miramar, que contiene todas estas piezas, pero para que nos cuente un poco más y saber si efectivamente han existido los vampiros como tales, como los conocemos, no como personas humanas, ¿no? Pero sí como animales que forman parte de la fauna. Estamos en comunicación con Santiago Brizuela, que él es investigador de la Universidad Nacional de Mar del Plata y quien fue parte de este equipo de investigación que difundió el hallazgo y que ha sido publicado en la revista argentina de la Asociación Paleontológica, bien digo, nacional. Santiago, ¿cómo estás? Daniela Castro, Diego Rodríguez y Juan Cucarese te saludan de este lado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bien, muy bien. Bueno, Santiago, lo primero que te preguntamos es esto. ¿Existen los vampiros como como animales?
Sí, mira, los vampiros son un grupo particular de los quirópteros, los murciélagos, que la particularidad que tienen es que se alimentan de sangre, sangre de animales, de sangre caliente. Uh-huh. En la actualidad hay tres especies de vampiros que se distribuyen desde el México hasta la Argentina. En Argentina solo llegan dos de esos vampiros, que son el vampiro de alas blancas y el vampiro común. Uno se alimenta más que nada de sangre de aves, que es el vampiro de alas blancas, y el vampiro común de mamíferos.
Bien. Perfecto. ¿Y este hallazgo, cómo llegan a esta pieza, digamos, tan importante y cómo lo enmarcan también?
Bueno, nosotros lo que hacemos es, tenemos un grupo de investigación que se dedica principalmente a trabajar con lagartijas fósiles. Las lagartijas fósiles son muy pequeñas y cuando vamos al campo empezamos a buscar, nuestro nivel de búsqueda son cosas chiquititas, ¿no? 5 centímetros como mucho. Entonces, en esa búsqueda van apareciendo otras cosas que nos pueden llamar la atención, que como fue en este caso, que vimos ya en el campo, que encontramos una mandíbula, una parte de la quijada, que no tenía dientes, pero que era muy particular. Uh-huh. Y cuando nos pusimos a mirarlo ya con más detalle en el laboratorio, pudimos determinar que sí, era un vampiro.
Ajá. ¿Y qué características tenía esa pieza? Perdón que te interrumpa. ¿Que
sí, ustedes... bueno, era un dentario sin dientes, pero tiene características de algunos procesos y de la morfología que son indudablemente de un vampiro, y en este caso de un vampiro que se conoce como Desmodus Drácula, que es un vampiro gigante, ya extinto, que se distribuía también, como los vampiros actuales, desde México hasta la Argentina, y el caso del que encontramos nosotros correspondería a uno de los hallazgos más antiguos de esta especie, que lo data en el Pleistoceno, sí, hace unos 100.000 años.
Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Juan te saluda.
¿Qué tal, Juan?
Sin caer en ninguna cuestión paranormal, ni mucho menos, una pregunta bastante básica. ¿Puede una persona ser mordida por un vampiro, efectivamente?
Sí, como poder puede, es bastante raro.
Ah, bien, bien.
Pero tienen cierta importancia sanitaria porque al estar mordiendo diferentes mamíferos, los vampiros pueden llegar a transmitir la rabia.
Claro.
¿Sí? Pero, digamos, las personas son más difíciles para el vampiro para acceder porque por lo general no duermen a la intemperie.
Claro.
Sí, como lo hace el ganado, o como pueden hacer los lobos marinos o distintos animales.
Y los vampiros, por decirlo de alguna manera, se alimentan de noche, ¿no? Tienen la vida como cualquier murciélago.
Claro, sí. No todos los murciélagos son nocturnos, sí, la gran mayoría. Y los vampiros sí, aprovechan el momento donde sus presas están durmiendo, por lo general. Les hacen un pequeño corte. La saliva propia del vampiro tiene unas proteínas que evita que se coagule la sangre. Entonces esa pequeña herida va sangrando y va drenando, y el vampiro va con la lengua juntando la sangre que le va quitando a su presa.
Santiago, ¿qué tal? Diego Rodríguez te saluda.
¿Qué tal, Diego?
Yo quería consultarte más que nada en esto de que es de la familia de los murciélagos. ¿De qué tipo nos... ¿de qué manera los podemos identificar? Si es que en algún momento nos podemos llegar a encontrar algún tipo de este animal. ¿Y a dónde, más precisamente, si es que todavía existen este tipo de animales, a dónde los podemos encontrar? ¿Y de qué manera nos podemos identificar y decir, ah, mirá, es un vampiro?
Los quirópteros en general son muy abundantes, ¿sí? Después de los roedores, los ratones, son el grupo más abundante de mamíferos. Y en la Argentina, murciélagos, hay más de 65 especies, ¿sí? Es un montón. Yo lo que diría es que primero traten de no tocar ningún murciélago, ningún vampiro para identificarlo. Y es bastante difícil, no es algo que se pueda hacer muy a simple vista, a menos que esté muy quieto. ¿Sí? En la Argentina en particular hay zonas donde el vampiro es abundante, es común, pero eso, si tomamos en cuenta la totalidad de Argentina, las distribuciones más al sur es más o menos la provincia de Córdoba, el Río de la Plata, ¿sí? No se extiende más al sur.
Bien.
Entonces sería poco frecuente encontrarlo fuera de su límite de distribución.
Santiago, mencionabas hace un ratito que ustedes trabajan con fósiles más chicos, digamos, con cuestiones que tienen que ver con los reptiles y eso. ¿Qué otras cosas también han encontrado en el último tiempo en esa zona que ameritan su atención, digamos?
Y como aparecen varias cuestiones. El problema es dedicarle el tiempo a un grupo en particular para hacer un trabajo con una rigurosidad científica que lo amerite, que fue el caso este del vampiro. Lo que se conservan mucho son roedores, porque en la zona acá de la costa bonaerense hay muchas cuevas en los sedimentos y eso favorece preservar a esos animales. También aparecen muchos restos de aves, aparecen restos de anfibios y en una proporción muy menor aparecen restos de lo que son los lagartos y serpientes.
Perfecto.
Sí, y después nosotros evitamos los restos grandes, digamos, casi no los tocamos, si los encontramos los informamos, pero no los sacamos.
Bien. ¿Y qué se puede conocer en el Museo de Miramar, donde fue, digamos, destinado este fósil, pero que probablemente tiene otras cosas también interesantes, ¿no?
El Museo de Miramar hace muy poquito ha sido reinaugurado, si se quiere, y tiene unas salas de exhibición muy lindas como para poder acercarse y conocerlas. Yo en particular no trabajo ahí, así que no estoy muy al tanto de cómo están las instalaciones, pero por lo que pude hablar con los colegas de allí, están muy muy contentos con el trabajo que han podido desarrollar últimamente.
Bien, perfecto. O sea que la invitación queda hecha para quien ande por allí, que se pegue una vueltita.
Sí, sí, está muy, muy, muy lindo.
Bien, perfecto. Bueno, Santiago, te agradecemos este ratito que te has tomado para charlar con nosotros, que nos ha sacado la duda de si efectivamente existen los vampiros como tales, y también para romper el mito que los rodea, y seguramente volveremos a comunicarnos en cualquier momento para charlar de otros temas vinculados también a la tarea paleontológica aquí en nuestro país.
Bueno, muchísimas gracias, un saludo grande a todos.
Así pasaba Santiago Brizuela, él es investigador de la Universidad Nacional del Mar del Plata y hablábamos sobre este hallazgo de un fósil de vampiro. Él lo decía, efectivamente existen como tales, no como nos presentan las historias de terror, pero sí como animales que forman parte de la fauna de nuestro país. Y además él fue quien difundió el hallazgo en la revista de Paleontología Argentina, de la Asociación Paleontológica Argentina, contando sobre este resto entonces que tenía determinadas características y que fue trasladado entonces al Museo de Miramar para que sea observado por quienes gusten conocerlo.